Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy es el Día Mundial de las Personas Migrantes, un día para recordar que los flujos migratorios son un elemento más de la humanidad en toda su historia y que en este punto de la historia en el que nos ha tocado vivir, el hecho de salir de un país para buscar oportunidades en otro o para huir de los peligros del propio puede tener consecuencias trágicas, incluso la muerte para quien emprende el viaje. No hay convivencia sin derechos. Bajo este lema, la ciudadanía hispalense salía el domingo a la calle para, entre otras cosas, exigir vías seguras para las migraciones como una forma de reducir la cifra de muertes que se producen dentro de estos flujos migratorios. Una realidad que, como frontera sur de Europa que somos, nos toca vivir de muy cerca. Y es un día, al fin y al cabo, también en clave de inclusión, de diversidad, convivencia y de poner el acento más en lo que nos une, como nuestra condición de seres humanos, en lugar de las diferencias que otros intentan poner de relevancia en clave de superioridad o inferioridad. Chema Castells, portavoz de Somos Migrantes y Redes Interculturales. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias a usted por atendernos. Y lo hemos mencionado, el pasado domingo, 16 de diciembre, celebraban una manifestación en Sevilla, en reivindicativa y también festiva, para precisamente poner el acento, poner el foco en este día, en el día 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes, y en la situación que viven especialmente las personas migrantes que se encuentran en Andalucía y en Sevilla. ¿Cómo transcurrió esta manifestación y cuál fue, digamos, ese sentir más común?
Bueno, recorrió bien las calles de Sevilla, quizá un día desapacible en la mañana del domingo, pero bueno, como queríamos, fue una marcha festiva de celebrar la diversidad que existe en nuestra tierra y también reivindicativa de reivindicar y defender esa misma diversidad, ¿no? Y decir en voz alta que todavía los derechos y la dignidad de las personas migrantes no se respetan y qué habría que hacer para seguir caminando y para seguir exigiendo que esos derechos se respeten, ¿no?, en sus distintas dimensiones, ¿no?
Para hoy, bueno, ya se publicó anteriormente, pero es un manifiesto orientado al día de hoy precisamente, Día Internacional de las Personas Migrantes. Dentro de este manifiesto hay algunas cuestiones relevantes. ¿Cuáles destacaría?
Pues yo destacaría seguir reivindicando que los derechos no se cumplen todavía, ¿no? Que no es tiempo todavía de celebrar, sino que es todavía tiempo de reivindicar, ¿no? Quizás destacar un poco que en estos tiempos que corren, esos vientos de xenofobia, de racismo que vienen de Europa y que parece que están llegando a nuestra tierra, pues quizás la exigencia de que se deje de criminalizar el hecho migratorio, ¿no?, como un hecho natural que forma parte de toda la historia, como habéis comentado, y que nos enriquece nuestras sociedades, enriquece Andalucía, nos enriquece, ¿no? Y quizás también reivindicar el sistema de acogida de las personas que están llegando ahora en esta nueva ola migratoria que estamos viviendo en nuestros días, que el sistema de atención y de acogida se refuerce, se mejore, para que esa acogida sea en condiciones dignas y no, como hemos visto en los últimos meses, unas condiciones bastante lamentables, ¿no? Y que la primera rostro de la llegada a nuestra tierra, que una tierra de acogida, pues sea un rostro un poco de represión y de condiciones bastante indignas, ¿no?
Y dentro de este sistema de acogida, ¿quiénes están quedando en situación de mayor vulnerabilidad?
Bueno, siempre reivindicamos determinados colectivos que son especialmente vulnerables. Las mujeres que pueden estar en riesgo de ser víctimas de trata, los menores no acompañados, familias que están llegando para pedir refugio. Son quizás tres perfiles más vulnerables que tenemos que tener especial cuidado en que sean identificados rápidamente y que reciban una especial protección, ¿no? Que no sean llevados a los CIES, por ejemplo, como hemos visto casos de menores que han sido introducidos en los centros de internamiento extranjeros, que rápidamente las mujeres puedan ser víctimas de trata, sean incorporadas a los programas específicos y de protección al efecto, y que las personas, todas las personas que puedan ser susceptibles de solicitar asilo o refugio, se les informe bien, se les informe con traductores, con asistentes jurídicos, para que no puedan ser expulsadas en tiempo récord sin que puedan haber tenido la oportunidad de solicitar ese asilo en nuestra tierra, ¿no?
Un día como hoy también va a ser caldo de cultivo, como suele ser cuando se habla también de migraciones, de esas fake news, de esas noticias falsas orientadas por determinada fobia, determinado odio hacia las personas migrantes. En este sentido, ¿cuál sería la recomendación para la ciudadanía en general a la hora de recibir en sus redes virtuales, redes sociales, este tipo de fake news? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál sería un poco el camino para quitar lo falso de lo verdadero en este tipo de cosas?
Pues yo creo que lo primero sería defender la riqueza, la diversidad, tener claro que la diversidad nos enriquece. Yo creo que sería tenerlo claro y desde ahí sí defender, no enfrascándonos en debates y en conflictos, sino yo creo con razones y con argumentos, ¿no? Como decimos, la xenofobia se asienta sobre grandes mentiras o pequeñas mentiras que se difunden rápidamente porque son sencillas. Respondamos con datos sencillos, con argumentos sencillos, basados en la realidad de los hechos, ¿no? Y sobre todo en esa idea fuerza, ¿no? Que la diversidad nos enriquece, la inmigración que llega nos enriquece, lo tenemos clarísimo, lo han demostrado los inmigrantes que han llegado en los últimos años a España, ¿no? Nos enriquece, nos hace mejores, por tanto defendamos esa diversidad con datos, con argumentos, ¿no? Y podemos apoyarnos en páginas, en argumentos que ya existen, de la red, por ejemplo, la red Antirrumores, en que yo creo que de forma clara y sencilla nos explica un poco cómo podemos contrarrestar todas esas mentiras que nos invaden muchas veces en nuestras redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Y a día de hoy, cuando hablamos de racismo, de xenofobia, en su opinión, Chema Castells, ¿cuánto hay realmente ahí de rechazo al extranjero y cuánto realmente hay de rechazo al extranjero pobre?
Pues rechazo al extranjero pobre, es aporofobia, ¿no? Claramente, cuando hablamos de islamofobia, no hablamos de rechazo a los saudíes, ¿no? Que bueno, tienen una gran importancia en nuestra economía, y lo hemos visto recientemente con la venta de armamento, ¿no? No hablamos de los futbolistas, sean del color que sean, no de la nacionalidad que sean, ¿no? No hablamos del pobre que llega y hacia que sentimos rechazo, ¿no? Y con argumentos tan sencillos como nos quitan el trabajo cuando eso sabemos que no es verdad, cuando decimos que le quitan, que no, le dan un piso y una paguita, cuando sabemos que los primeros años en España está en una situación irregular, absolutamente clandestina, sin posibilidad de lo básico para una ciudadanía mínimamente digna, ¿no? Bueno, pues yo claramente es el extranjero pobre el que nos molesta y al que hay que decir, no, mira, no nos molesta, nos enriquece, lo que hay que es integrarlo lo más rápido posible, darle derechos lo más rápido posible para que sea uno más en nuestra sociedad y luche con nosotros, reivindicando los derechos de todos, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hay que reivindicar juntos, la gente que viene de fuera y la gente que estamos aquí. Derechos colectivos, derechos sociales que se nos están recortando a todos, ¿no? Pero más a los más vulnerables, sean de fuera o sean de aquí, ¿no?
Chema Castells, portavoz de Somos Migrantes y Redes Interculturales, muchas gracias por habernos atendido y, bueno, recordamos, hoy es el Día Internacional de las Personas Migrantes y por eso hemos hablado con Chema Castells para recordar la situación que viven muchos de ellos y también que hay otro camino más allá del rechazo y más allá de la fobia. Chema Castells, muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y seguimos recordando el Día Mundial de las Personas Migrantes y en este punto nos cuestionamos el propio fenómeno migratorio. ¿Qué causas originan los diferentes flujos y los motivos que despiertan odios o fobias de parte de la población llamada autóctona hacia otra parte de la población solo por el hecho de proceder de un lugar diferente? Edileni Tomé d'Amate, docente e investigador de la Universidad Pablo de Olavide. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Gracias, Pablo.
Gracias, Edileni, por acompañarnos, no te preocupes por el lapsus. Y en primer lugar, hemos hablado ahora mismo con Chema Castells y una pregunta que también me gustaría plantearte a ti. Cuando se habla de rechazo al extranjero o de racismo incluso, ¿cuánto hay ahí de xenofobia y cuánto hay de aporofobia, es decir, de rechazo al pobre?
Sí, la aporofobia existe, exactamente. La cuestión es que yo creo que más que aporofobia, que es una que podemos centrar el debate en el contexto clasista, ¿no? En las clases sociales y, por lo tanto, el rechazo que exista a aquellos que, que tengan igual o menos recursos que la población, digamos, en este caso española, o como suele decir, supuestamente española. Y más allá de eso, que también te decía, existe, yo creo que lo que sí es más relevante, más importante, es el rechazo que existe hacia el extraño. Es decir, el rechazo hacia el extranjero jurídico no es general. Es decir, hay ciertos extranjeros jurídicos a los que no se rechaza. Es decir, si empezamos a analizar realmente la figura de extranjero jurídico en España, no solo se centra en determinadas nacionalidades, ¿no?, latinoamericanas o africanas o negroafricanas, sino que existen otros extranjeros jurídicos, aunque sean europeos o aunque sean norteamericanos, que ahí directamente el rechazo no existe. Y el vínculo, el único vínculo, no es solo el hecho de tener más o menos recursos, sino, desde mi punto de vista, el ser una figura que siempre se ha construido desde el punto de vista del imaginario europeo y del imaginario norteamericano, occidental en general, como algo raro, como algo que da miedo, ¿no?, como algo que hay que rechazar, como algo inferior incluso muchas veces, ¿no? Entonces eso lleva, desde mi punto de vista, rechazo. Es decir, en definitiva, que no solo es una cuestión, digamos, de figura de individuos más empobrecidos que nosotros o igual de empobrecidos que nosotros, sino que también tiene que ver con la figura extraña que tenemos en nuestro imaginario, que hay que rechazar por ser inferior, por ser distinto.
Si miramos a día de hoy el planeta, vamos a ver esas flechas, ¿no?, que marcan esos flujos migratorios que hay a lo largo de todo el mundo. Tenemos un flujo cercano, en el que somos punto de destino, porque también Andalucía parte muchos flujos migratorios hacia Europa y hacia otros países. Mucha gente emigra de Andalucía, pero también Andalucía recibe personas inmigrantes, sobre todo a través de la frontera sur, lo que conocemos como frontera sur. Ajá. Si miráramos todos esos miles de personas que llegan y se pudiera un poco dividir o discernir en causas que han motivado esa migración, ¿cuáles serían las más grandes, que ocuparía más espacio en la tarta, digamos así?
Las causas objetivas podemos tener en cuenta, o sea, hoy día, sobre todo en los últimos tiempos, desde el año 2000 que se ha determinado este día 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante en la ONU. Una de las causas más relevantes en los últimos tiempos es, por un lado, conflicto bélico, ¿no?, que a la vez conlleva no solo digamos la huida de los llamados migrantes económicos, ¿no? Eso hace con que la gente también tengan pocos accesos a los recursos básicos para sobrevivir. Uh-huh. y por lo tanto tenga que huir, sino a la vez por una persecución en todos los sentidos, económica, sociocultural, de género, y por lo tanto pues tengan que huir, ¿no? Uno de los motivos objetivos más importantes son los conflictos bélicos en casi todos los lugares del planeta, ¿no? Entonces, y ahí se incluyen, pues, si tenemos en mente hoy día un conflicto bélico en el que está generando, pues, un flujo, digamos, de personas hacia Europa, si nos viene a la cabeza Siria, ¿no? Entonces es uno de los conflictos más bélicos, más importantes en los últimos tiempos, que hace con que haya un flujo importante de gente hacia Europa. Ahora, eso, como decía antes, eso es un objetivo, esa es una causa objetiva, ¿no? Si tenemos en cuenta otros motivos, yo la causa migratoria no la centraría solo en una cuestión objetiva, es decir, una cuestión endógena de Siria, sino que, no sé, me gusta ponerle el acento en la interconexión del mundo. Cuando decimos que el mundo es global, es realmente global, y por lo tanto en Europa somos corresponsables, digamos, también de esas causas migratorias, ese conflicto bélico, esa falta de acceso, digamos, a los bienes básicos para sobrevivir y esas otras cuestiones. Entonces, tratar de verificar cuál es la conexión existente en el conflicto bélico en Siria y en Eritrea, en el Cuerno de África, con las prácticas de gubernamentales y cotidianas en Europa, y ahí pues lo tenemos claro, que uno es para que haya un conflicto bélico necesitamos que haya digamos materiales bélicos, ¿no? Y ahí pues Europa y España en particular pues participa bastante en ese negocio, y por lo tanto pues ver cuál es nuestra corresponsabilidad en lo que está haciendo que haya gran número de gente huyendo de sus hogares y dejando a su familia y su contexto, y viniendo hacia Europa, o sea, hacia España, y en particular, como decías antes, hacia Andalucía, como uno de los puertos de entrada pues entre África y Europa.
Y Edilén y Tomeda Mata, no has mencionado una causa que también se está poniendo cada vez más de relevancia en cuanto a las migraciones, en cuanto a fomentar o a provocar esos flujos migratorios, que es la migración por causa del cambio climático. Uh-huh. Brevemente, ¿qué dimensión tiene ahora esta causa y qué dimensión puede alcanzar?
Sí, siempre lo tuvo. Es decir, uno de los motivos que exactamente como lleva razón el hecho de el cambio climático es uno de los motivos que más generan, digamos, la movilidad no solo hacia Europa, que exactamente como si empezamos a calcular los flujos migratorios hacia Europa es reducido, o sea, hay un 4% de lo que salen incluso de los países africanos hacia Europa. La mayoría se dan en el propio contexto africano, negroafricano o africano en general. Entonces eso hace con que, es decir, las causas del flujo migratorio, de la movilidad por el cambio climático en el contexto africano se viene dando hace tiempo, ¿no? Y eso hace con que la sequía y todo eso pase con que la gente tenga que salir. Eso hoy día, la huida hacia Europa, pero no es solo por el cambio climático, no es solo una causa, digamos, no es una causa única, ¿no? Existen otros motivos que hacen que junto al cambio climático la gente tenga que salir. Porque si tú sales de tu contexto por la huida por el cambio climático, te vas a otro país, digamos vecino, porque para como una forma de acceder, digamos, a esos bienes básicos, pues ahí habrán otros motivos que haga con que salga. Otros motivos económicos, otros motivos socioculturales que haga con que tenga que salir. Entonces, sí, el cambio climático en sí, aunque sea del lugar de origen o lugar de paso, pues no sea el único motivo. Hoy día, pues cada vez más, como decía antes, esa interconexión en el mundo que tenemos que tener en cuenta en este mundo globalizado, creo que es importante pues también buscar la conexión existente entre nuestras formas de vida, ¿no? Lo que yo uh-huh. insisto,
la corresponsabilidad, ¿no?
La corresponsabilidad nuestra entre lo que significa el cuidado de la tierra, el consumo, digamos, de ciertos bienes de forma responsable, digamos, en la campaña en contra del cambio climático que está teniendo lugar, digamos, en Europa, en Occidente, pues tomarlo en serio a la hora de analizar las causas de las migraciones por el cambio climático en otros contextos, ¿no? Porque tienen consecuencias, ¿no? El hecho de que consumamos más o menos agua, eso va a generar más sequía, no solamente en España, sino en otros lugares del mundo. El hecho de que, sí, existen varias causas, digamos, que hacen con que nuestras formas de vida en Occidente y en España en particular, y en Andalucía, o contextos más reducidos, pues tengan sus consecuencias a nivel mundial, a nivel global, y haga con que cada vez más tengamos a gente huyendo de sus espacios, de sus lugares, dejando a su familia y su contexto por el cambio climático y otros motivos y causas de la migración.
Otros motivos, interconexiones entre esos motivos, y también la responsabilidad en esos flujos migratorios no solo viene de los países de origen, digamos, sino también de los países de destino. Edilén y Tomeda Mata, docente e investigador en la Universidad Pablo de Olavide, muchas gracias por habernos acompañado en este Día Internacional de las Personas Migrantes.
Gracias a ti por la oportunidad.
Un saludo.
Saludos, gracias.